como les había anticipado, Claudio Salvador, el periodista, el colega, escritor, docente, tantas cosas, tantas facetas tiene Claudio Salvador, está recopilando anécdotas con el obispo emérito Joaquín Piña, ¿no?, para desarrollar y elaborar un libro. Así que vamos a dialogar con él para que nos cuente mejor y las anécdotas que ya haya recibido, ¿no? Que nos adelante un poquito el tema. Muy buenos días, Salvador. Noelia Villa te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Noelia? Buen día. Buen día a toda la audiencia y al equipo de la radio. ¿Cómo están?
Todo bien. Bueno, comentanos acerca de esta convocatoria que has hecho, ¿no? Para que envíen, redacten alguna anécdota, alguna historia con el obispo Joaquín Piña.
Bueno, mira, desde ya gracias por el espacio, es muy lindo que me hayas llamado. Bueno, yo en el año 2014 aproximadamente, 2015, había solicitado a la familia de don Joaquín Piña, el hermano que aún vive en la ciudad natal del obispo emérito,
en España,
en Sabadell, sí, en Sabadell, en España, sí, exactamente, en Barcelona, cerca de Barcelona. Y había solicitado su autorización para realizar un libro, llamémosle histórico, pero en homenaje a don Joaquín. Por supuesto, me dio esa autorización, inclusive ya me había enviado algunos datos, algunas fotografías de cuando Joaquín Piña abordaba el barco para venir a América hace muchos años atrás, muchas décadas atrás, y como que había comenzado a ordenar un poco toda la información que periodísticamente yo había recopilado durante los años que le presté servicio. Bueno, por razones muy particulares yo tuve que dejar ese proyecto de libro durante unos poquitos años, hasta que me reencaminé y comencé nuevamente a pensar en la idea de realizar ese libro. En el camino de esa de esta nueva etapa, pensé que sería muy egoísta de mi parte que ese libro fuera solo de hechura propia, que escribiera yo solamente un libro sobre lo que significó Joaquín Piña, y de alguna manera, parafraseando con el tango que estabas pasando antes, para quedar mano a mano, ¿no?, con esa historia que tanto nos dio de Joaquín, esa entrega que tanto nos ofreció, y tratar de reflejarlo. Entonces pensé en que esto tenía que ser abierto a los testimonios de personas que hayan compartido con él su tarea pastoral, su tarea espiritual, su tarea social, política, su servicio. Recordemos que el lema del padre obispo Piña era justamente para servir. Entonces, bueno, hice una primera convocatoria por las redes sociales y, bueno, comenzó una verdadera tormenta de testimonios porque, bueno, querían participar, mucha gente quería participar. Después dije, bueno, yo mismo voy a tener que avisar a quienes no están en las redes sociales y que deben ser parte de este libro. Y así comenzó el tema hasta que, bueno, ahora ya me están pidiendo un plazo más prolongado para enviarlo. Claro, porque bueno, hay que ponerse a escribir, ¿no?
Y, claro.
Han llegado ya más de una docena de testimonios, algunos de ellos muy, pero muy, muy ricos. Y bueno, ya los estamos seleccionando por temáticas, obviamente, para darle luego una cohesión a la obra, ¿no? Porque tiene que tener alguna cohesión, algunos ejes temáticos.
Salvador, estuviste muy cerca del obispo Piña, ¿no? Acompañaste bastante, principalmente en la última trayectoria que tuvo en la diócesis de Puerto Iguazú, ¿no? Y sí. ¿Qué anécdota, que habrá muchísimas, ¿qué historia destacás? ¿Algún momento que que sea, que te haya marcado junto al obispo?
Bueno, a mí me marcó siempre lo que te diría que es el denominador común de todos los testimonios que van llegando. Su actitud de humildad, su voto de verdadera pobreza, la forma en que él llevaba adelante su vida, que era la misma que predicaba, ¿no? El vivir con las cuestiones básicas que necesita un ser humano, una salud basada en cuidarse en los alimentos. Un hombre que es muy curioso, ¿no? Cuando se ordenó sacerdote, pesaba exactamente lo mismo, no me acuerdo si es 72 kilos, me parece, que hasta el último día de su vida. O sea, una cosa increíble, ¿no? Una persona que con más de 50 años de caminar, de desplazarse de un lado a otro, de tener una vida sedentaria también en su parroquia, primero, luego en su labor de docente, luego como obispo, tenía un peso corporal exactamente igual a cuando era tan jovencito y que se ordena sacerdote. Pero eso sería un dato a lo mejor sin ningún tipo de valor si uno no pensara justamente en lo que él predicaba, ¿no? Él tenía lo mínimo y con lo mínimo se sustentaba. Su alegría más grande eran los días martes, que la hermana Josefa le acercaba unas empanadas. Y claro, son cosas muy muy simples, muy de una persona, ya te digo, que encontraba su felicidad, yo supongo. Nunca le pregunté si había sido feliz, pero uno notaba que su felicidad estaba en esas cosas tan simples. También te puedo contar la manera en que, mientras yo lo acompañé en su oficina, ¿no? Teníamos una oficina contigua que ocupaba la hermana canciller, como le dicen, y en otros momentos estaba yo, y cuando lo venían a ver y bueno, le solicitaban una ayuda o le traían una receta del hospital, de un medicamento. Él tenía una cuenta en una farmacia, no voy a decir el nombre, pero ahí en la República Argentina era una de las pocas farmacias que en ese momento había, ahora hay muchísimas. Y él ahí depositaba todos los meses un monto de dinero importante, no podría relacionar hoy, pero como decirte, qué sé yo, 5.000 pesos. Y entonces él firmaba la receta, ¿no? Y en la farmacia entregaban el medicamento y llegaba un día, tal, ponele el día 13, 14 del mes, y lo llamaban y le decían: padre, ustedes saben, vos sabés muy bien que a él no le gustaba que le digan monseñor ni nada parecido, padre, no hay más plata, terminó la plata. Y bueno, y él iba y colocaba un poco más, ¿no? Y bueno, cuando no tenía más, se disculpaba y con eso, digamos, aportaba todos los meses a la farmacia. Yo inclusive quiero pedirle autorización a esa farmacia, si es que todavía existe, tengo que ir a ver para ver si lo puedo dejar escrito, ¿no es cierto? El testimonio de por sí tiene que estar. Pero cosas así, tan simples, sus zapatos, los zapatos de mi padre, estoy dando testimonios personales, porque los de las personas que están acercándolos los van a leer en el libro, pero mi padre, por razones de salud, no pudo caminar en los últimos años de la vida, pero era, ¿cómo te puedo decir?, obsesionado por tener lindos zapatos, ¿no? Uh-huh. Inclusive en mi libro, en el que presenté en diciembre, hay un pequeño homenaje a mi papá también, y hablo de sus zapatos. Pero bueno, entonces me dio los zapatos cuando todavía tenía uso de razón, me dio los zapatos de él, y yo le traje dos pares de zapatos a don Joaquín. Tenía el mismo número, calzaba el mismo número que mi padre. Dos pares de zapatos hermosos, prácticamente sin usar, porque ya te digo, mi papá no podía caminar, por lo tanto las suelas estaban totalmente nuevas, los zapatos estaban totalmente nuevos, solo se los ponía cuando tenían que llevarlo al médico, ese tipo de cosas, y bueno, él recibió los dos pares de zapatos con una alegría enorme, porque tenía unas zapatillas viejas, unas tipo botines. Hay una foto inclusive de Otaño, de uno de los mejores fotógrafos que tiene acá la provincia.
De Marcos, sí.
Que muestra la foto, las zapatillas que tenía, que eran unos botines, no me acuerdo el color. En los últimos años para mí los colores han pasado a un segundo plano de mi vida. Pero bueno, la cuestión es que recibe los dos pares de zapatos y me dice... qué hermoso, qué sé yo, bueno, muchas gracias, decirle muchas gracias a tu papá, algo así, ¿no? No recuerdo las palabras justas, tampoco yo grababa esos momentos. Y me dice, bueno, con uno a mí me alcanza, pero hay un muchacho que se va a ordenar sacerdote y le voy a regalar el otro par. O sea, esa era la vida de él. Con uno alcanzaba, ¿no? Bueno... Hay anécdotas conocidas, como cuando fue presidente de la legislatura por un rato para presidir la asamblea, perdón, la convención constituyente de la provincia, el 15 de noviembre del año 2006, histórico día, y él fue con su remera de San Miguel.
Sí, la que había usado en las elecciones en octubre.
Exacto, la remera sí. Que hoy la tiene mi hijo porque él se la regaló a mi hijo Emiliano.
Ah, qué bien, qué honor.
Que vos lo conocés. Bueno, sí, qué privilegio, ¿no? Yo me la quería yo, pero bueno, se la regaló a mi hijo porque lo adoraba Emiliano. Bueno, el tema es que él va con su remera y Locina, el presidente de la legislatura, Esteban creo que se llamaba, o se llama Esteban Cartago Locina, le dice, mire padre, tendría que ponerse un saco, ¿no? Y bueno, pero yo no tengo, le dijo él. Bueno, y ahí mismo se le consiguió un saco, en la antesala de la Cámara de Legislatura, de la Cámara de Representantes, se le consiguió un saco para que presida la Convención Constituyente. O sea, todas esas cosas, la mudanza... este último que te cuento, porque no quiero aburrirle a los... La mudanza de él cuando se mudó a Posadas, o sea, cuando dejó el obispado. Se hizo esa mudanza, Noelia, en nuestra camioneta. Todo lo de Joaquín Piña, todo lo de sus 20 años en Iguazú, cupo dentro de una camioneta que tenía una cajita muy chica, ¿no? Digo la marca, una S10 de doble cabina. No sé si tiene 1.20 por 1 la caja. Ajá. A excepción, porque eran todas cajas de libros.
Me imaginé.
Varias maletas de otras cosas, pero esas maletas de inmigrantes, esas maletas viejas, atadas con soga o qué sé yo. Y a excepción de una sola pieza de su mudanza que es, porque debe estar todavía en manos de los jesuitas, una estatua de madera, una figura de madera jesuítica de San Ignacio. Y esa figura que tenía como, no sé, unos 70, 80 metros, 80 metros, 80 centímetros de alto, fue acostada en el asiento de atrás de la camioneta, porque él iba con su vehículo, digamos, con otro chofer, ¿no? Emiliano y yo íbamos en la camioneta y él iba con su vehículo con otro chofer. Todas esas cosas, bueno, marcan un estilo de vida, marcan un perfil de una persona que era respetuosa de su propio, de su propia prédica. Y bueno, todos esos recuerdos, algunas cosas que son... digamos, de su vida muy muy privada, están siendo volcados en, digo, vida privada porque, bueno, hay seminaristas que compartieron, digamos, con él, hay curas que ya no son curas, que han enviado su testimonio y que cuentan muy respetuosamente lo que fue compartir con Joaquín. Hay hermanas religiosas que ya han enviado testimonios maravillosos, hay otras que se han comprometido el envío. Hay gente del común, como el canillita que vendía el Grito Misionero en El Dorado, el periódico Grito Misionero, que también envió su testimonio. Y bueno, y están viniendo muchos. Y el prólogo, que bueno, también quiero que la gente sepa, va a estar escrito por el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, que, en el momento que yo le dije la decisión de hacer ese libro en el año, como te digo, en el 2014, creo que fue, no recuerdo, cuando fue la marcha de las represas, aquella caminata, sí, 2014. Bueno, él me dijo, yo escribo el prólogo. Y ahora se lo recordé, y él estaba en el exterior y apenas llegó a Buenos Aires, me llamó y me dijo, yo escribo el prólogo, y bueno, y te voy a decir algo que es primicia.
A ver.
Y yo le llevo el libro al Papa en mano, como diciendo, nadie más que yo se lo va a llevar. Y entonces yo le dije, ¿y Adolfo y yo?
Claro.
No, y va a ir él, o sea, se lo va a llevar él, porque bueno, todos saben también que el Papa Francisco es jesuita.
Claro.
Y fueron en algún momento los únicos dos de la jerarquía eclesiástica, Francisco hoy, ¿no? El Papa Bergoglio y Joaquín eran los únicos dos jesuitas que tenían jerarquía de obispo y de cardenal en su momento, Jorge Bergoglio. Uh-huh. El libro no tiene nada que ver con la espiritualidad de Joaquín Piña, porque yo no estoy capacitado para escribir sobre la espiritualidad. Entonces, estos testimonios yo creo que son ese tesoro espiritual de Joaquín Piña. Lo mío va a ser, bueno, hablar más de los temas de la tierra, de la comunicación, las luchas de los pueblos indígenas, la lucha de los campesinos, los resineros, los problemas del ambiente, o sea, las represas, la contaminación. Bueno, todo aquello que lo motivaba a él en sus cartas dominicales y que eran los ejes de su preocupación permanente durante el obispado, ¿no? Y seguramente me estoy olvidando de otras cositas.
Va a estar muy interesante. ¿Se tiene previsto llegar para mediados de este año con la edición?
Mira, yo lo veo como muy difícil llegar a mediados del año. Tenemos tres fechas posibles. Ya lo hemos conversado con algunos de los más cercanos colaboradores que Joaquín tenía, y ya como el libro no es mío, es un trabajo que yo me he impuesto, digamos, como una deuda que tengo para quedar mano a mano, como decía el tango, yo creo que tenemos tres fechas. La última fecha es diciembre, que es el aniversario de su sacerdocio, de su ordenación sacerdotal, pero tiene que ser este año. Entonces, bueno, estamos ahí tratando de ver con Cecilia, que es mi María Kodama sin Borges, como digo yo, con Viviana también, Ojitos Verdes, que bueno, que me da toda la fuerza para estas cosas y que hace las correcciones de lo que termino escribiendo. Yo escribo a través de otra persona, pero bueno, eso no viene al caso comentarlo. Y bueno, por eso la organización es un poco como más complicada. Laura Jiménez está dando una mano muy grande también, Laurita, que también ahora tuvo una operación, entonces nos demoramos en algunas cosas. Estamos buscando algunos testimonios que están en España, como el padre Labrador, que era su amigo, chusmeaban juntos, que era una maravilla, y bueno. Y el padre ahora está en un hospicio, o sea, está en un hogar de ancianos, entonces es muy difícil acceder. O sea, hay todo un trabajo previo que, por suerte, están ayudando mucha gente, porque yo no lo podría hacer.
Claudio, ¿cómo hacer llegar estas historias?
¿Cómo?
¿Cómo hacer llegar a la gente que está escuchando, por ahí quiera sumarse?
Bueno, gracias por recordarme eso. Yo tengo un email que es el mismo de siempre, con el que trabajé durante toda el servicio a Joaquín, que es iguazu@arnet.com.ar.
Bien.
Iguazu, como el nombre de la diócesis original, digamos, de la diócesis,
sí.
@arnet.com.ar. Y si no, a través del Facebook, hay una página en homenaje a Joaquín, a través del Messenger, el mío personal, Claudio Salvador, el Facebook, es, bueno, como tuyo, como todos los Facebook de los periodistas, y tiene acceso el que realmente se acerque con buena voluntad, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias por la comunicación. Sí, el Facebook es Joaquín Piña, obispo emérito de Puerto Iguazú. Es una página, ¿no?
Sí, así está. Está, es In Memoriam, ¿no? O sea, Joaquín Piña Valdebel, obispo emérito, sí, no recuerdo exactamente el nombre, pero si buscan como Joaquín Piña Valdebel lo van a encontrar, o si no, directamente el mío, personal, Claudio Salvador, y ahí están mis páginas, y entre las páginas bien. Está la de Joaquín.
Ok. Bueno, Salvador, muchísimas gracias por comentarnos y adelantarnos un poco de esta edición.
No, al contrario, Noelia Villa, muchas gracias a vos, saludo a Carmen, disculpas porque ayer no pude atenderla, y saludos a toda la a todo el equipo de trabajo y a la audiencia.
Hasta pronto y muchos éxitos.
Gracias.
Chau, chau.